Mariana, ¿cuál es el tema? ¿Qué es lo que vamos a charlar hoy día, hoy?
La anterior semana habíamos hablado sobre sanar las heridas con mamá y por qué era importante. Uh-huh. Hoy vamos a complementar un poquitito pensando en el aprender a maternarnos, es decir, sanar con mamá realmente debería darnos el permiso de cuidarnos de una manera diferente y ver la relación con mamá, sea como haya sido, ¿no? Como una catapulta, algo que nos mueve y nos jala hacia vernos de una manera diferente también. Entonces, ¿a qué me refiero con el maternarnos, no? No se trata de cuando hablamos de maternar, no tienes que tener hijos para maternar,
sí, eso,
¿no?
Eso,
definitivamente.
Eso te iba a preguntar justamente, sí. Así, maternar, ¿no ves? O sea, ¿ah?
Claro, suena como que, ¿y cómo me fabrico hijitos? Pero no se trata de tener hijos enteramente, sino que maternar tiene que ver con sostener, con proteger, con consolar, con validar y sobre todo con nutrir. Entonces, muchas personas no saben cómo cuidarse por la historia de vida que han ido teniendo, por cómo la relación con mamá los ha ido formando, no saben cómo cuidarse porque no les han mostrado desde la ternura cómo hacerlo. Y ese es uno de los roles más importantes de una mamá, ¿no? Entonces, si la voz materna ha sido crítica o ausente, esa es la voz que suele quedarse grabada en nuestro diálogo interno, ¿no? Entonces, ¿cómo se ve la herida materna hoy en tu forma de vivir, ¿no? Puede ser como que te castigas cuando te equivocas, te cuesta descansar sin sentir culpa. Te exiges muchísimo a ti misma y poco a los demás, ¿no? No sabes consolarte emocionalmente, buscas afuera afecto y validación que ya no sabes darte tú, ¿no? Entonces, es súper importante, si te das cuenta que el maternar no necesario, en este caso no tiene nada que ver con los hijos. Es más, si tienes hijos, es aún más crucial aprender a maternarte para poder maternar a tus críticas de mejor manera, ¿no? Entonces, se trata de darnos la mamá que necesitábamos o lo que necesitábamos de mamá en esta edad adulta. Así que tengo un ejercicio, Soraya, espero que se animen a hacerlo y nos comenten cómo les ha ido. Si les va funcionando, si tienen dudas durante la semana, también nos pueden escribir. Pero tengo un ejercicio para trabajar justamente esta necesidad de maternarnos.
Ya, a ver, ¿qué es lo que tenemos que hacer?
Paso uno. Vamos a escribir o vamos a imaginar, porque lo podemos hacer desde la visualización. Hay personas que somos más visuales que físicas, ¿no? Preferimos visualizarlo y se puede. Vamos a escribir o imaginar una corta escena de cuando éramos niños y nos sentíamos mal, nos sentíamos solos, nos sentíamos confundidos, tristes o enojados, estábamos con emociones grandes.
Ya.
¿Sí? Vamos a imaginarnos esta escena o la vamos a escribir y vamos a imaginarnos también que aparece la versión ideal de mamá, ¿sí? Esa que te entiende, que no te juzga, que te consuela, que te abraza, que cubre la necesidad al 100% como te la imaginas.
Como como nos hubiera gustado que pase, ¿sí?
Exactamente. La mamá que en tu cabeza hubiese sido perfecta.
Ok.
¿No? Esa mamá a la que, esa mamá que reclamas ahora y dices, pucha, ¿por qué mi mamá no me ha dicho esto? ¿Por qué mi mamá no me abrazaba cuando yo estaba enojado? ¿Por qué mi mamá no me...? ¿No? Esa mamá. Esa es la mamá que nos vamos a imaginar.
Ya.
Y una vez que la tengamos ya en la cabecita, vamos a empezar a procesar que ahora, como adulto que somos, ¿no? Como adulta o como adulto, ¿sí? Vamos a darle a ese niño una frase breve desde esa mamá. Es decir, vamos a imaginarlo, le vamos a dar a esta mamá perfecta la frase exacta que nosotros necesitábamos, por ejemplo, ¿sí? No tienes que hacer nada perfecto para que yo te quiera. Estoy aquí contigo. Siempre vas a ser suficiente. No importa, si quiero un ejemplo más tácito, más específico, ¿no? No importa que hayas roto el vaso, estás aprendiendo y eso es suficiente, ¿no? Si se aplazaron, por ejemplo, esa es la escena donde los lleva, ¿no? No tienes que tener 100 en todo para tener valor y que yo te quiera, ¿sí? Vamos a darle a esa mamá perfecta que tenemos, que esperábamos tener, la frase exacta que necesitábamos. Y vamos a visualizar o escribir como si fuera un cuentito que es mamá quien nos dice estas frases. Una vez que ya tienen esta frase y logran visualizar que recibe esta Mariana niña, esta Soraya niña recibe la frase que yo necesitaba de mamá, ¿sí? Vamos a lograr agradecer a esta mamá perfecta y le vamos a decir gracias por que simplemente mi valor existe y es como es y no necesito más. Y ahora lo veo yo de niña y de adulta en sus propias palabras, ¿no? Es gracias por aceptarme, gracias por respetarme, gracias por acompañarme, gracias por acurrucarme, lo que sea que ustedes hayan puesto ahí. Y hay que explicarle a esa mamá también y decirle ahora de niña y de adulta, entiendo que mi valor no está sujeto a la historia que hemos tenido.
Wow.
¿Sí?
Oye, entonces, qué fuerte, Mari, porque claro, muchas personas, yo tengo varios amigos que han tenido esta carencia, ¿no? Que han tenido mamás que los han dejado solos, que han preferido otras cosas a sus hijos. Esto se ha dado muchas veces, por ejemplo, en señoras que de alguna manera han encontrado, no sé, pues el amor ya en una edad adulta y no teniendo el papá, digamos, han tratado de ser felices también, ¿no? Pero han descuidado de alguna forma a sus hijos. O se han dedicado plenamente a trabajar y a trabajar y a trabajar porque no les quedaba otra que estar lejos de casa, lejos de sus guaguas, y tenían que dejarlos con alguien porque tenían que subsistir y ellas tenían que ser el motor económico de esa familia, ¿no? Entonces no han compartido mucho con estos niños, o de lo contrario, han tenido que irse fuera del país. ¿No?
Sí, han tenido en muchos casos.
Fuera del país, se han ido a España, se han ido a Argentina, y hasta este minuto hay muchas familias que están viviendo de esa manera, ¿no?
Así es, y fíjate que cuando eres niño, ¿no? Hay un tema de interpretación, ¿no? Es decir, no siempre es solo la mamá, ¿no? El problema que abandonó, que no dio, que golpeó, etcétera, ¿no? Sino es la forma en la que desde niños, con las poquísimas herramientas que tenemos, ¿no? Interpretamos las cosas y las jalamos a nuestra adultez. Por eso este ejercicio es importante, es decir, voy a visualizarme niña en la situación en la que estaba jugando con la pelota y, pucha, tiré el vidrio, ¿no? Y mamá, en su calidad de adulta, con todos los problemas que pueda haber tenido, que yo desconozco porque era niña. Y en muchas, si es que no me animo a decir todas, pero sí, casi todas, ¿no? Muchas cosas que pasan en la casa y en las cabezas de mamá no se comentan a los niños porque no corresponde. Entonces, con todo lo que mamá estaba pasando, pues ella hizo lo que pudo, ¿no? Y en su momento reaccionó mal. En este ejercicio le doy chance a mamá de reaccionar mejor y le agradezco porque ahora, desde mi adulto, entiendo lo que necesito y entiendo mi valor de una manera distinta.
Claro.
Entonces, si se acuerdan, al principio les decía que hay que pensar una escena breve, una escena cortita.
Claro.
No vamos a poder sanar todo de golpe en un solo ejercicio.
Ajá.
Hay que ir sanando espacio por espacio, ¿no? Las cosas que nos han marcado. Ajá. La vez que mamá me dijo esto, la vez que mamá me trató así o no me trató así, dependiendo de las edades, porque hay varias. La herida con mamá se dice la herida, pero son varias cositas chiquititas. claro, ¿no? De las relaciones en sí.
Ahora, Mariana,
así que, para los que
dale, termina la idea y luego te pregunto.
Para los que me decían, pero ¿qué pasa si yo ya no hablo con mi mamá? ¿O qué pasa si mi mamá ya ha fallecido? ¿No? No necesitas tener a tu mamá a tu lado. Es decir, el sanar con mamá no implica reconciliarse con ella afuera, sino reconciliarse con lo que no recibimos y con lo que hemos interpretado de nuestra relación con mamá para empezar a darnos algo nuevo a nosotros. Ese es el tema.
Ok. Ahora, habrá gente en este momento que esté escuchando este podcast de la radio y claro, dice, pero solo con imaginarme y con solo con visualizar o con escribir, ¿realmente voy a sanar?
Fíjate que el cerebro es una máquina maravillosa, ¿sí? Y a la vez es una máquina, así que puede ser muy mecánico. Así como hemos programado una interpretación de un hecho, ¿no? Es decir, mamá me retó porque rompí la ventana y entonces, pucha, si yo me porto mal, si yo juego, entonces ella no me quiere. Esa es la interpretación que yo le di, ¿sí? Y ahí se quedó en mi maravillosa máquina. También puedo lograr reprogramar
eso,
las cosas al momento que decido verlas desde una nueva interpretación. El cerebro es maravilloso, es una computadora infinita, pero no voy a hacer una computadora. Entonces, a la compu, si quiero ponerle pues el programa de diseño, se lo cargo. Y cuando ya no lo necesito, lo desinstalo e instalo la nueva versión o un nuevo programa. Entonces, funciona igual, solamente que hay que saber darle al cerebro la información que necesita programar. La visualización es una gran herramienta porque el cerebro fija muy rápido nuevos programas, digamos, desde el visualizarlos y sentirlos. También la escritura. Siempre que hemos hecho ejercicios, Soraya, hemos dicho en cuaderno, lápiz y papel, porque la conexión entre el exteriorizar con la mano y el cerebro también acelera mucho los procesos de reprogramación. Entonces, sí, este, más que un ejercicio de visualización, etcétera, es un ejercicio de reprogramación de la interpretación de un evento específico con mamá que me dolió, que me marcó y que en su momento yo interpreté desde una óptica, no una mala óptica, simplemente la óptica que tenía en ese momento. Ahora soy adulto y puedo hacerme cargo de darle una nueva óptica.
Me has hecho recuerdo, hace unas dos semanas más o menos estaba leyendo un estudio que han hecho en no me acuerdo qué universidad, lo voy a buscar, en el que hablaban justamente sobre la visualización y cuánto puede ayudarte en la vida a nivel físico, ¿no? A nivel, si quieren, real, entre comillas, ¿no? Porque, claro, nosotros medimos mucho de lo que vivimos, si es real o no es real, ¿no? Si lo podemos tocar, si lo podemos oler, si lo podemos sentir y qué cambios se provocan dentro de nosotros. Y han hecho estudios muy importantes en relación a la visualización y han terminado concluyendo de que se provocan cambios físicos reales cuando tú visualizas, por ejemplo, de que estás respirando bien cuando estás resfriado, digamos, estás haciendo el ejercicio, te imaginas de que estás respirando perfectamente y dice que ese ejercicio te permite físicamente mejorar tu respiración cuando estás enfermo, aunque no lo estés haciendo al principio, pero después, cuando ya visualizas de que estás mejor y mejor y mejor, ¡ting!, el cuerpo obedece a lo que la mente manda. Entonces,
así es.
Entonces, imagínense lo que podemos hacer para sanar no solamente este tema con mamá, ¿no? Podemos sanar el tema con papá, podemos sanar el tema con pareja. Hay muchas personas que no han tenido la oportunidad de despedirse de sus papás porque fallecieron, estaban en otro país, en otra ciudad, y también este es el pretexto perfecto para decirles gracias, para perdonarlos, para perdonarse, para despedirlos, ¿no?
Exacto. Es más, se puede hacer otro ejercicio cuando pasa esto, y porque por decirte, mamá muere en otro país y yo no tengo chance de despedirme, a veces eso genera mucha culpa. Exacto. Entonces hay que trabajarlo también. Pero sí, sobre la visualización, es como decías, ¿por qué funciona? Porque es un comando que tú le das a la maravillosa computadora que es tu cerebro, ¿no? Entonces yo siempre digo, es como tener al personaje, al negrito de The Matrix, que va metiendo toda esa data en verde, ¿no? En tu cerebro. Hay que darle la data correcta y la va a programar perfecto, ¿no? Entonces, cuando el cerebro, por ejemplo, este es un ejemplo así súper, súper real, ¿no? Estábamos trabajando con un paciente que está atravesando un cáncer, ¿no? Y nos vamos dando cuenta que cada vez que él iba a la quimioterapia, iba pensando que estaba metiendo químicos y estaba intoxicando su cuerpo. Entonces, hablando con esta persona, yo le decía, el tema es que si tú programas a tu cabeza para decirle, te estás intoxicando, estás enfermo y te estás intoxicando, ¿no? El resultado que vas a tener es distinto, porque tus células van a empezar a luchar contra lo que debería estarte ayudando a sanar. Exacto. Le estás diciendo, es tóxico, es malo, ¿no? Entonces, más bien hemos trabajado desde la visualización, hemos creado un ejercicio de visualización con algunas afirmaciones para que esta persona, mientras recibe la quimioterapia, pueda ir visualizando que lo que entra sana, que lo que entra limpia, que su cuerpo es capaz y fuerte para recibir este químico que evidentemente es extraño, pero sana, limpia, cura, ¿no? Y visualizarlo más que como un químico tóxico, reactivo, verde, sacado de un capítulo de las Tortugas Ninja, es más bien una luz que va entrando al cuerpo y va limpiando, ¿no? Entonces, la diferencia del resultado post-quimioterapia ha sido increíble, ¿no? El salir y que diga, oye, no me siento tan mal como la anterior vez, que claro, realmente me he hecho tanto daño.
Buenísimo, buenísimo. Muy bien. Uh-huh. Mariana, excelente lo que nos has enseñado hoy día. Y pues, ha estado con nosotros Mariana Ulloa, coach en terapias restaurativas. Por favor, Mariana, da tu número.
Así es. Y si intentan hacer el ejercicio o no se acuerdan del ejercicio, también pónganme un mensajito y se los voy a mandar así escrito para que lo puedan realizar en la casa. El número de teléfono es el 697-22024. De nuevo, es el 697-22024. Y la última, por si acaso, es 697-22024.
Maravilloso. Mariana Ulloa, coach en terapias restaurativas. Mil gracias, como siempre, que tengas un día maravilloso.
Igual tú, Soraya, un abrazo fuerte.
Gracias, Mariana.